Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
3 meses después del accidente ferroviario de Adamuz, el peor de la historia del AVE, que dejó 47 fallecidos, la investigación para conocer qué pasó el 18 de enero continúa. En el Senado ha comenzado hoy la comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria española. A esta hora sigue compareciendo el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, quien asegura que después de este tiempo no ha pensado en dimitir.
Como he comentado, señor Sanz, en esta Cámara, en el Senado, y también he comentado a los diferentes colectivos en rueda de prensa, yo he hecho un examen a conciencia de mis actos y mis desacciones como responsable de Adif. Y no he encontrado ninguna acción ni omisión que haya podido contribuir o dejar de poder hacer cualquier cosa para evitar este accidente. Y le reitero otra vez, no voy a dimitir.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que España es un socio serio, fiable y responsable de la OTAN. Es la respuesta que la titular de Defensa ha dado tras las últimas amenazas de Donald Trump de expulsar a nuestro país de la OTAN porque considera que no hemos apoyado a Estados Unidos en la guerra contra Irán.
Desde luego, si hay un país comprometido, serio, firme, con unas fuerzas armadas comprometidas y serias, es España. No podemos aceptar que ningún país, sea cual sea este país, dé lecciones a España. Nosotros que defendemos la paz, tenemos la autoridad moral para decir que nadie nos dé lecciones para exigir respeto.
Y la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid el próximo curso. La decisión ya ha sido comunicada por el rey don Felipe al presidente del gobierno. Más detalles, Carmen Lavallén.
Sí, buenas tardes. La princesa Leonor estudiará el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe. Es una decisión que ha tomado de acuerdo con sus padres y que llevará a cabo tras terminar su formación militar en los 3 ejércitos. No será, como en el caso de Felipe VI, una carrera a la carta con materias de Derecho, Económicas y Relaciones Internacionales, sino que la hija mayor de los reyes hará el mismo grado que sus compañeros, sin excepciones, con la misma duración, 4 años, las mismas materias y exámenes. La princesa Leonor presentó su solicitud y es la universidad la que la ha aceptado. Ella no ha tenido que hacer la EBAU como el resto de alumnos que han cursado el bachillerato internacional en el extranjero, una decisión de la que el rey ya ha informado al presidente del gobierno.
Y en los deportes, Julián Álvarez confirma que está listo para el Atlético Arsenal. Luis Munilla.
Sí, mañana es la ida de las semifinales de la Champions. Pasado mañana, en este caso para el Atlético de Madrid. Había preocupación en el Atlético por el estado de Julián Álvarez, pero el argentino acaba de confirmar que está disponible Antonio Ruiz.
Media day de los jugadores del Atlético de Madrid. Han salido en una primera tanda Julián, Llorente y Sorloth. Todos coinciden en que no sienten una presión especial por haber perdido la Copa y ser la última bala de la temporada, pero sobre todo el titular de esta comparecencia está en Julián Álvarez. Había dudas sobre su estado y si iba a estar a tope para mañana. Él, contundente, está al 100%.
Sí, estoy al 100%, pero no, en presión y eso, nada. Sabemos de lo que podemos lograr, lo que somos capaces. Estamos muy, muy tranquilos con eso y la historia la queremos hacer nosotros.
Por cierto, que Julián ha respondido de esta manera a las noticias sobre el interés del Barça.
Yo no puedo estar saliendo a aclarar, desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo y yo trato de no darle mucha importancia a lo que hice en redes sociales porque se empieza a hacer una pelota de mentira muchas veces, así que nada, de no perder energía en eso, en la energía que tengo, guardarla en las cosas que me interesan a mí, en estar al 100% para ayudar al equipo.
A todo esto veremos cómo están los tocados tras el entrenamiento que empieza justo a esta hora. Esta tarde se cierra la jornada en primera con el Español Levante a las 9 y en segunda con el Cádiz Las Palmas a las 8:30, lo vamos a contar todo en tiempo de juego. Y última hora en el Deportivo Alavés, pruebas realizadas a Lucas Boyé, informa Roberto Arrillaga, tiene una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda, estará entre 3 y 4 semanas de baja.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 26 grados ahora en Cibeles. Para mañana nos esperan más nubes y máximas de 26. En cuanto al tráfico, sigue el accidente en la 1 en Horcajo de la Sierra, lo que está generando bastante atasco en ambos sentidos. Dificultades de entrada además por la 1 en Buitrago del Lozoya por obras y en Las Tablas. Accidente laboral en Torrejón de Ardoz. Un trabajador de 49 años ha fallecido fallecido tras caer de un tejado de una pequeña nave industrial en el 32 de la calle Caucho. La víctima se ha precipitado desde una altura de 6 metros y ha entrado en parada cardiorrespiratoria que los médicos del 112 no han podido revertir. Tras varios minutos de reanimación, solo han podido confirmar su fallecimiento. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Empezó recogiendo recados en una mercería de La Coruña con 14 años. Dejó los estudios, no tenía dinero y su familia llegó a pasar verdaderas dificultades. Después montó una fábrica de batas para señoras. Ese fue su primer negocio y, a su vez, el origen de Zara. Hoy con 90 años, Amancio Ortega es el hombre más rico de España y uno de los 10 más ricos del mundo, con una fortuna que Forbes estima en más de 145.000 millones de dólares. Amancio Ortega fundó Inditex, la segunda firma textil que ya más vende en todo el mundo, por detrás de Adidas. Fundó Inditex en 1985, aunando marcas como Zara, Pull&Bear o Massimo Dutti. A día de hoy tiene más de 5.500 tiendas repartidas por todo el planeta. Jesús Vega fue director de recursos humanos de Zara en el momento en el que todo estalló por los aires y el mundo Inditex se convirtió en lo que es hoy, un imperio.
Solo en el año 2003 se abrieron 580 tiendas. En un año, estamos hablando de contratar en un año solo a 2.500 personas. Para ponerlo en relación, solo hay que pensar que Primark, que es una empresa muy reconocida en todo el mundo, tiene aproximadamente 500 tiendas desde su nacimiento en los años 60. Eso puede dar una idea de lo vertiginosa que fue aquella época, donde no solo se abrieron tiendas, sino se abrieron nuevos formatos y se abrieron 20 países solo en un año.
Fíjate la comparación que nos hace Jesús Vega. El caso es que Zara vendía y vendía, y a día de hoy lo sigue haciendo, pero por lo que más se conoce a Amancio Ortega es por su discreción. A pesar del éxito de su negocio, él siempre ha querido llevar una vida lejos del foco, como nos ha contado también Jesús Vega.
El señor Ortega, que es como le llama a todo el mundo dentro de la empresa, es una persona muy discreta hacia el exterior, pero sin embargo muy cercana para la gente que trabaja con él. Le gusta estar disponible, de hecho él no tiene un despacho, sino que él trabaja en una mesa situada en el departamento de diseño de Zara, de señora de Zara, y es un tipo que se involucra mucho en la gestión. Sobre todo se podría decir que escucha muy bien y quizá por eso ha tenido el éxito que ha tenido.
Pero hay algo que mucha gente no sabe. Amancio lleva años construyendo un segundo imperio, pero en este caso de ladrillo. Más de 200 propiedades en 13 países valoradas en más de 21.000 millones de euros. Por ejemplo, la Torre Picasso en Madrid o el edificio donde se encuentra la tienda de Primark en Gran Vía. El edificio donde se encuentra el periódico The Post en Londres o el Troy Block en Estados Unidos, que alberga la sede de Amazon en Seattle. Son algunos de sus tesoros inmobiliarios. A día de hoy, Amancio Ortega es el mayor propietario inmobiliario del mundo y, curiosamente, ninguna de sus 5 joyas más valiosas se encuentra en nuestro país. Me acompaña esta tarde José María Camarero, que es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, me ha dejado helada cuando hemos escuchado las declaraciones de Jesús Vega, que decía, fíjate, en el año 2003 Zara abrió más de 500 tiendas en todo el mundo y dio trabajo a 2.500 personas. ¡Qué barbaridad!
Sí, es una barbaridad y sobre todo, fíjate, eso pasaba en el año 2003, cuando íbamos mucho a comprar a las tiendas. Lo que pasa es que Zara, bueno, todo el grupo Inditex, ha tenido una reconversión muy importante y muy interesante hacia la parte digital. Esto no quiere decir que no se vendan en las tiendas, ni mucho menos, se vende mucho, pero es verdad que todo el tema digital le está funcionando también muy bien, tiene una muy buena gestión de todo el proceso de compras, de la usabilidad, de las devoluciones, en fin, esa estructura, ese engranaje está funcionando muy bien y lo está sabiendo combinar sin abandonar toda esa parte comercial, inmobiliaria, que es verdad que hace pues las delicias de muchos grandes inversores que se fijan mucho en lo que hace Amancio Ortega.
Vamos a ir precisamente a ese lado inmobiliario porque Amancio Ortega tiene más de 200 propiedades por todo el mundo y resulta que ninguna de las más valiosas, como decíamos, está en España. ¿Dónde están sus grandes joyas inmobiliarias y cuánto valen?
Bueno, pues se calcula, esto de que se calcula yo sé que es un poco indefinido, pero es que, claro, es algo, podemos decir, muy personal, aunque hay mucho registro público, que puede tener en cartera inmobiliaria unos 25.000 millones de euros, 25.000 millones de euros a través de Ponte Gadea, que es un poco su firma histórica de inversión. Dices, ¿por qué no tiene la mayor parte de sus propiedades inmobiliarias en España? Bueno, aquí tiene muchas y muy importantes, pero sobre todo las tiene distribuidas en Estados Unidos, un 35%, en Reino Unido también mucho, un 30%, y en España aproximadamente un 25%. ¿Por qué? Pues porque al final lo que busca es lo que todos los inversores, diversificar sus inversiones entre diferentes tipos de mercados, es decir, no poner todos los huevos en la misma cesta, y al final lo que va haciendo es buscar operaciones en lugares premium, en lugares donde pueda tener revalorización, en lugares donde le pueda funcionar esa inversión, y es de lo que se trata, de ir moviéndose en diferentes mercados, más allá del español, que es verdad que ahora mismo también es un mercado desde el punto de vista inmobiliario muy interesante, pero va moviéndose, va buscando liquidez, va evitando volatilidad y va buscando tranquilidad y seguridad jurídica, que esto muchas veces se habla cuando hablamos de vivienda y de otros muchos activos, pero para el caso, evidentemente, de hacerse, imagínate tú, con un edificio entero, como puede ser, vamos a poner Torre Picasso, pues evidentemente este tipo de operaciones están muy pensadas, muy planteadas y tienen que ver todos los pros y todos los contras. Esas características, que es las que busca cualquier inversor cuando se mueve con poco dinero, pues imagínate, en este caso lo tiene mucho más en cuenta.
¿Dónde tiene sus edificios más valiosos o los más singulares o los principales?
Bueno, los principales y los más valiosos los tiene, desde luego, en Estados Unidos. Hay edificios singulares en Nueva York, en Miami, en Seattle, en Washington. Tiene edificios icónicos como, por ejemplo, la sede de Amazon. Hay edificios en Miami como el Sabadell Financial de Miami. En Madrid, ya lo has dicho, la Torre Picasso. Tiene sedes, incluso, que esto es muy interesante, de muchas grandes compañías, que esto también se va fijando ahí, grandes compañías, digo, a nivel mundial. Lo va poniendo ahí su granito de arena y va siendo muy interesante. Yo le diría a mucha gente que cuando viaje, antes habéis hablado de los viajes, no solo aquí en España, sino que cuando viaje se plantee en alguno de esos grandes edificios que ven en algunas ciudades europeas o Estados Unidos si no pertenece al imperio de Amancio Ortega.
Bueno, es normal, si cuando vamos a Nueva York paseamos por el Soho y está ese edificio emblemático de hierro fundido, que está en 490 Broadway, creo, que bueno, lo ves por fuera porque por dentro son tiendas de lujo y es inasumible, vamos, solamente entra muy poquito gente, pero por fuera lo miramos con admiración porque es una pasada. Pues ese edificio del Soho en Nueva York, por ejemplo, es de Amancio Ortega. Aquí en España tiene también algunas propiedades importantes, decíamos, la Torre Picasso de Madrid, la Torre Cepsa, que es una de las cuatro torres, ¿no?
Eso
también
es.
Que se hicieron hace relativamente poco en la capital. Edificios también en el Paseo de Gracia en Barcelona. ¿Pero por qué invierte más fuera que aquí, que en España?
Lo que está haciendo fundamentalmente es buscando el mejor mercado inmobiliario y donde puede obtener rentabilidad sin jugársela demasiado. Ya digo que hablamos de 25.000 millones de euros, que es muchísimo dinero, y por lo tanto hay unas buenas oportunidades en Estados Unidos, hay buenas oportunidades en el exterior, en Reino Unido, y Y al final de lo que se trata, evidentemente, es de no concentrar todo. Tú imagínate que lo concentra todo en España, que concentra todas sus inversiones aquí, y por lo que sea, hay un problema inmobiliario o una crisis, bueno, lo que sea, pues evidentemente se está jugando o se estaría jugando todo aquí. Por eso es fundamental esa diversificación de la que hablábamos antes, para protegerse a sí mismo de todo lo que está haciendo, claro.
Más allá de Inditex y los ladrillos, ¿en qué otros negocios tiene metido el dinero invertido Amancio Ortega?
Pues dentro de esa diversificación, es verdad que el tema inmobiliario lo sabe hacer bien y sabe moverse bien en el tema inmobiliario. Hay otros muchos donde Pontegadea, que ya digo que es su firma de inversión, ha entrado y sigue entrando en renovables, en telecomunicaciones, también incluso en aparcamientos. Es decir, va repartiendo un poco todas esas inversiones donde va viendo que puede haber negocio, porque más allá del comercio textil, que es evidentemente el eje central de su patrimonio, tiene que diversificar y tiene que poner diferentes tipos de alternativa. El tema de las renovables está siendo también muy interesante de lo que está haciendo, también ya digo en el tema de las comunicaciones, y ahí va dejando sus diferentes opciones para ver cómo se va moviendo. Ya digo, entiendo que él solo no lo va a hacer, tiene un equipo importante detrás, pero evidentemente es el reflejo, y esto es muy importante, de otros muchos grandes inversores, y esto es relevante para ser español. Quiero decir que no somos muchas veces ejemplo para otras muchas cosas, con el dinero, digo, los anglosajones no llevan mucha carrera por delante, pues en este caso Amancio Ortega no, de verdad, hace mucho tiempo sí que lo está haciendo.
Bueno, decíamos que lógicamente Amancio Ortega es el hombre más rico de España, pero es que Forbes le sitúa entre las 10 mayores fortunas del mundo con 148.000 millones.
Efectivamente, es una de las 10 grandes fortunas del mundo. Hay una cosa que se me olvidó decirte antes, y es que casi nunca vende. Y esto es muy importante. Es decir, se toman las inversiones, Pilar, lo hemos hablado aquí nosotros, a pie de calle, como hay que ver cuando a lo mejor ha caído la bolsa y qué hacemos con los fondos, qué hacemos con el plan de pensiones. Y yo siempre he dicho, paciencia, sí, vamos a esperar. Las inversiones son a largo plazo, no son para ganar de un día para otro. Pues una de las máximas que él aplica es esta, la no mover demasiado de un día para otro con mucha prisa todo el dinero. Y eso, con respecto a lo que me preguntabas de la lista Forbes, lo que le ha llevado pues a ser uno de los 10 hombres, de las 10 personas más ricas del mundo. Es verdad que cuando hablamos del patrimonio, pues evidentemente es un patrimonio muy, muy elevado, de 100 y pico mil millones de euros o de dólares al cambio y tal, pero hay que tener en cuenta que buena parte de ese patrimonio es lo que posee en Inditex, y que por lo tanto es volátil y que puede valer hoy más, mañana menos, en fin. Pero bueno, sí que es se ha adentrado en ese top 10, pues evidentemente junto a Elon Musk, junto a Jeff Bezos, Zuckerberg, que es el dueño de Meta. Bueno, pues está entre los grandes inversores de todo el mundo, con una compañía que no tiene nada que ver originariamente con la tecnología.
Y con un origen que no tiene nada que ver con muchos de estos ricachones del mundo. Claro, es que es un señor que hacía batas.
Totalmente.
Batas de señoras, batas de guatine, que empezó en una mercería trabajando y que ha construido todo un imperio.
Totalmente, totalmente. Lo ha conseguido así, y yo creo que parte del éxito empresarial que tiene también está muy vinculado a la discreción. Lo comentabais antes, esa discreción que tiene, apenas se le ve, apenas hay fotos, muy poquitas. Los periodistas, para buscar una foto actual de Ortega, es que no la vemos sino la deseamos.
Una entrevista de él.
Yo recuerde, a lo mejor hay alguna entrevista, no quiero pillarme los dedos, pero que yo recuerde, no recuerdo ninguna entrevista como ha habido con otros presidentes o otros consejeros delegados de grandes compañías. No lo recuerdo. Y creo que parte de ese éxito tiene que ver con esta discreción. Aunque a los periodistas nos encantaría, y yo sé que a todo el mundo, saber mucho más de su vida, evidentemente.
Camarero, ¿cómo afecta la crisis económica o la guerra de Irán a la fortuna de alguien como Amancio Ortega?
Bueno, pues afecta en el sentido de que el hecho de que las bolsas bajen, por una parte, en la parte estrictamente bursátil. Si las bolsas han caído, si las bolsas se han dejado terreno, a sus inversiones les afecta. En segundo lugar, ¿cómo puede afectar con el tema inmobiliario? Es verdad que hay puntos, sobre todo, claro, en el Golfo Pérsico, donde las inversiones inmobiliarias se han visto muy resentidas en estas últimas semanas por todo lo que está ocurriendo allí, ¿no? En los países donde los grandes inversores inversores tienen posiciones o tienen edificios. Y luego, en tercer lugar, ¿cómo le afecta? Pues evidentemente, vamos a ver hasta dónde se prorroga la guerra, hasta dónde sigue, pero en la medida que avance y que el consumo pueda verse afectado, pues evidentemente al final eso incide en las compras, en las tiendas y demás. Por ahora no hay señales de eso. Ya digo que con las inversiones hay que ser muy paciente, pero evidentemente un gran patrimonio está expuesto mucho más que un pequeño patrimonio a todas las vicisitudes que pueda haber en el mercado.
El espacio de economía de bolsillo que hoy hemos dedicado a Mancio Ortega, porque su firma Inditex se ha convertido en la segunda firma textil que más vende en todo el mundo y porque a día de hoy Mancio Ortega es el mayor propietario inmobiliario del mundo. José María Camarero, ¿un apunte más?
Un apunte, yo creo que para finalizar, muy importante, ¿no? Porque todo este patrimonio, claro, se gestiona ahora, pero ¿qué pasará en el futuro? Se preguntará a mucha gente. ¿Por qué es ley de vida? Bueno, en lo que se refiere a la propiedad, desde el punto de vista de Pontegadea, que es el gran dueño del fondo inversor, gran dueño de Inditex, se ha señalado siempre, repetidamente, que la principal prioridad de cualquier decisión futura va a ser garantizar la estabilidad y el proyecto, ¿sabes cómo? A largo plazo, de Inditex, que volvemos a lo mismo. Es también muy interesante y yo creo que, bueno, vamos a ver cómo se va adaptando Inditex y Amancio Ortega a todas estas novedades del mercado, sobre todo el mercado retail, que es muy, muy interesante.
Camarero, gracias.
Gracias.
Más cosas, porque acabamos de vivir una jornada de liga en la que el Barça está mucho más cerca de cantar el alirón después del empate del Madrid ante el Betis. A él le canta mucho el alirón, pero bueno, le queremos y nos hace gracia. Además, llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Yo encantada de tenerte por aquí.
A pesar de mis cánticos alelodianos, ¿verdad?
A pesar de tus
¿verdad?
Cánticos, sí.
Al final es que hay que rascar un poquito.
Hay unos días que el cántico se nota más que otros. Sí, hay otros
bueno,
días.
Ahora por eso me queréis dar las vacaciones cuando llega el verano, ¿no? Ya cuando eso, llega la primavera, ya. Decime, oye, ¿no te quieres coger unos
junio,
días?
Jimeno, yo le veo cansado, que se quede en ahí casa, está. ¿Sabes? Sí.
Bueno, hoy vengo a hablar de un personaje peculiar. Él es el entrenador del Real Madrid, Álvaro, lo voy a decir, ¿eh?
Venga,
es que es difícil, ¿eh?
Hay que Álvaro, decirlo, eso es, despacito, que si no, no te sale.
Álvaro Arbeloa. Una persona que hace unos días, y con la liga perdida y todo, hizo estas declaraciones.
Sí, sí. Hasta que matemáticamente tengamos opciones, por supuesto que hay liga. El día que, si llega, no las tenemos y perdemos la liga y el Barça la gana, les daremos la enhorabuena.
No me digas.
A ver, o sea, Jimeno, no le falta razón. Hasta el rabo todo es toro, ¿no?
Es una máquina de hacer frases hechas este señor.
Claro, si tiene posibilidades, matemáticamente no está todo dicho.
Es una caja de no sorpresas.
No, me ignora totalmente.
Sí. No, es que es así. O sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, pero no lo comparto. Porque me he dado cuenta de que tú puedes llevar a Arbeloa a muchos sitios... Y va a ocurrir lo que esperas que ocurra. Vamos a jugar un poquito. Si tú te llevas a Arbeloa de viaje, Arbeloa te va a decir que pares a comer donde hay camiones. Eso te, sin duda ninguna. Cosa que se espera a todo el mundo. Segunda cosa. Si tú hablas con Arbeloa de trabajo, él te va a decir que trabajes en lo que te gusta. Y así... no tendrás que trabajar nunca.
Ah, esa apenas lo hemos escuchado, ¿verdad? Es una frase nueva.
Claro que no. Tú llevas a Arbeloa a un funeral y te va a decir la triple corona. No somos nadie, por fin descansa.
Y se van los mejores.
Y se van los mejores. Y luego hay un repóker de ases que es, pero estaba mal. Cuarta situación en la que puedes llevar a Arbeloa. Bueno, tú lo puedes ver en la biografía de redes sociales de Álvaro... Joder, perdón. Del entrenador del Madrid.
Repite conmigo, Jimeno.
Álvaro...
Aquí tú llevas diciendo Álvaro, entonces ahí no, tiene que ser...
Álvaro Arbeloa.
Arbeloa.
Tú buscas Álvaro Arbeloa en redes sociales, ¿sí? Y te va a poner que es ciudadano del mundo y que es amigo de sus amigos. Pero no te confundas, no te confundas, porque Arbeloa te va a decir que en redes sociales tiene muchos seguidores, muchos amigos, pero claro, los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano. Si te deja tu novia y tienes la suerte de tener a Álvaro Arbeloa de amigo, te va a consolar con frases del tipo "no te merecía y hay muchos peces en el mar". Para Árbalo Albelordras, para Troncis Rodias, San Valentín no es el 14 de febrero. San Valentín son todos los días.
Claro.
Y sin duda, su madre hace las mejores croquetas. Para Arbeloa, la belleza está en el interior. Y no tiene más quien más tiene, sino el que menos gasta. Tú le preguntas a Álvaro Arbeloa que cuál es su deporte favorito y aunque él juega al fútbol, para él la natación es el deporte más completo. Todo esto, evidentemente, justo antes de decir que todos los políticos son iguales. Y termino. Voy a terminar con una frase de Arbeloa. Me marcho, pero esto no es un adiós, es un hasta luego. Carpe diem y a vivir la vida que pasa volando. Hasta luego, Luca, que es más fácil hacer llorar que hacer reír. Oh, buenas tardes.
Buenas tardes. Te ha quedado todo como muy redondo. Y ahora es cuando tú dices que no eres del Madrid, ¿verdad?
Yo no, yo soy de...
del Barça.
Yo soy de mi madre. ¡Ole,
eso es una verdad como un templo, ¿eh? Mi madre no hay más que una, que esto también, ya sabes, esto también se dice mucho.
Y a ti te encontré en la calle.
Efectivamente. Bueno, pues las frases hechas, las frases que escuchamos tantas veces y que nuestro Jimeno ha atribuido al entrenador del Real Madrid, con el que
tiene...
que se llama... Álvaro Arbeloa, que Jimeno tiene alguna dificultad. Oye, Jimeno, que estamos hablando del Dime. Matrimonio, porque resulta, tú que te sabes el calendario este de los días,
sí.
Que ayer fue el Día Mundial del Matrimonio.
Ah, muy bien.
Y más allá de las fechas, el amor de verdad, sí. Ya sabes que se mide en el día a día, en convivir con lo bueno.
San Valentín son todos los días, ya
correcto,
lo dice Álvaro Arbeloa.
Ahora mismo. Entonces, hay que convivir con lo bueno y con lo menos bueno, que son esas manías que muchas veces nos sacan de quicio.
Efectivamente.
¿Qué manía dirías tú que tiene tu pareja, tu Marta?
Es que mi Marta no vive conmigo de momento, pero te diré que con lo que
he convivido.
Ha estado en mi casa,
sí.
Te diré que es bastante desastre. Para decirlo yo, ¿eh? Para decirlo yo, que para mí el armario es toda la casa. Pues es bastante despistada. Tienes que tener 8 juegos de llaves porque los pierde todos y no es muy organizada, que digamos. Esa sería la manía.
Vaya dos, que os habéis juntado.
Sí, 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 ya ves.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues estamos hablando de manías con los oyentes, la manía de tu pareja que te desespera. Y conviene recordar que el amor es ciego, pero lamentablemente no es sordo.
Hola, gente, buenas tardes. Pues el tema de hoy me viene anillo al dedo, porque justamente hoy es mi aniversario de boda. Mi marido y yo cumplimos 32 años juntos.
Hola.
Y bueno, manías muchísimas. Y mi marido bronca, tuvimos que separar los dormitorios. Pues sobre todo una manía que no la tenía cuando éramos novios y la ha desarrollado hace poco, que me pone de los nervios, es masticar con la boca abierta. Sí,
ay,
esa es una manía que yo de verdad no soporto en nadie y es a la única persona a la que se lo aguanto.
A ver, ¿qué va? Después de 37 años, claro. Dices, habrá dado por esto. ¿Qué haces? ¿Le echas de casa?
¿Le cierras la mandíbula con la mano?
Eso
para
es.
Que,
oh. ¿Qué se va a hacer?
Pues yo no podría, ¿eh?
Es que o sea, sí podrías, yo, al final.
No, no podría. ¿No?
Es muy desagradable, es una
peor
tortura.
Que te ronque por la noche.
A ver, pero lo de roncar es una cosa involuntaria,
ya,
que te puede
dormir,
fastidiar la vida. Sí.
Hombre, totalmente, totalmente.
Pero lo otro es voluntario y tienes la boca abierta y le estás viendo ahí toda la merienda.
Sí, también es voluntario lo de la tapita del baño y se sigue dejando su vida, ¿sabes?
Bueno,
que ese melón todavía no ha salido.
Eso, y la tacita del fregadero que la dejas en el fregadero.
Álvaro Arbeloa.
La tacita del fregadero que parece que se va a fregar sola.
Eso es.
También tenemos ahí los cajones de la cocina, por ejemplo. ejemplo, que estén siempre abiertos. ¿Qué trabajo te cuesta cerrar los cajones?
Eso es.
Yo creo que hay muchas cosas que podemos
mejorar.
Podemos mejorar. Aquí
hombre,
va...
y lo de liarse con tu mejor amigo, es que también es una manera... Es que de verdad, cada cosita.
Bueno, vamos, no dejamos la noche. Momento huracán nocturno.
Buenas tardes, gente. Yo llevo 40 años con mi marido, pero hay una cosa que no soporto, que es que me sopla en la cama como él no respira por la nariz, que respira por la boca. Cuando se pone de lado, que me toca a mí, sopla. Y encima es que la limpieza bucal no es la mejor.
Hombre, de verdad, pero qué asco.
Un beso.
Eso solta un lastre.
Pero la gente ha perdido el estómago, ¿cómo?
Hoy era el momento de decirle a toda España que su marido tiene una relación muy distante con el cepillo de dientes.
Es que me encanta, ¿eh? O sea, que le canta el pozo por soleares y está la pobre que está durmiendo al lado de una cloaca. O sea.
El soplido en la oreja puede llegar a ser un arma
pero
química.
Lo otro, a ver, que la higiene hay que cuidarla, la bucal, ¿eh? También.
Sí, toda
aunque,
en general.
¿Sabes lo que pasa? Que claro, ya uno se abandona en el matrimonio. Hay sí, tanta no, confianza, no, pero no hay que abandonarse, por favor.
O sea, una cosa no, es que no te no peines todos los días o que tengas un pelo en la ceja largo, pero lo de lavarse la boca... Oh. Lo de lavarse la boca, por favor, de verdad,
oye,
en serio.
Y el soplido en la oreja, poco se habla de esto, de ese airecito tan molesto que tú estás ahí dormido y de repente viene sí, aquí, uf, ¿no? Para sí, ver sí, el, sí. ¿Por qué hacemos tantos ruidos raros, verdad?
Ya, sí, es verdad lo que
no,
tiene.
No, pero dormir. Esta gente es amor verdadero, ¿eh?
Hombre,
porque
totalmente.
Yo los dos ejemplos que has puesto, yo, vamos, pista maraca. Pero vamos, puerta, pero vamos.
Sí, sí, pongo tierra de por medio.
Bueno,
Omar.
Esas manías que a lo mejor no soportarías en otra persona, pero que, oye, sí soportas en tu pareja. Que nos la cuenten en una nota de voz en qué teléfono, Rosa.
607-150-602.
Jimeno, gracias.
Un besazo.
Que a ti te queremos con todas tus manías.
Con todos mis alerones.
Sonó más fuerte que un silencio a gritos.
Y tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Te digo una cosa, vete a la Mutua, porque si te cambias a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos, consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
El mundo está patas arriba. No nos dan casi los minutos para contar lo que está pasando, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, el bloqueo del Estrecho de Hormuz, y es que nos tiene todo en vilo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Sorprenderla, elegirla, planear un día solo para ella. Eso también es regalar, porque compartir es la forma más bonita de celebrar. Y regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Este 3 de mayo, Día de la Madre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define, tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Los fines de semana en la radio.
A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Penalti. Claro, es penalti. Ha pitado penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Es el tercer intento de asesinato del que Donald Trump sale ileso. Ocurrió a las 8:30 de la tarde del sábado en Washington, concretamente en el Hotel Hilton. Cena de gala con más de 2.500 invitados, todos ellos corresponsales que cubren la información de la Casa Blanca para todo el mundo. La verdad es que no se me ocurre un evento más propicio para que una noticia alcance difusión internacional en cuestión de segundos. Era la primera vez que Donald Trump asistía a este evento. Le acompañaba a su esposa, Melania, y el vicepresidente J.D. Vance. Con todo el mundo sentado y hablando tranquilamente, con la música de fiesta sonando, se escuchan de fondo unos disparos. En ese momento, un grupo de agentes del servicio secreto rodean rápidamente a Trump y Melania, incluso se ponen delante de ellos en lo que se llama la línea de fuego. El propio Trump lo ha contado en la cadena CBS.
Bueno, en parte fue cosa mía. Quería ver qué estaba pasando y no se lo puse nada fácil. Me levanté, miré alrededor y empecé a darme la vuelta para salir. Iba ya más o menos a medio camino cuando me dijeron, por favor, al suelo, al suelo. Así que me tiré al suelo y la primera dama también.
Fuera del salón principal, varios agentes consiguen reducir a un hombre de 31 años. Se llama Cole Thomas Allen, va armado con una escopeta y una pistola de calibre 38. Lleva también abundante munición y varios cuchillos. Intentaba atravesar a toda velocidad el último control de seguridad antes de entrar en la sala donde se estaba celebrando la cena. Ahí es cuando se produce el tiroteo que se escucha en el interior del salón. Nuestro corresponsal David Alandete, que estaba invitado a esa cena de gala, vio todo ese intento de asesinato y lo vio además a pocos metros del presidente Trump. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Me imagino que con sensaciones todavía raras en el cuerpo, ¿no? Cuéntanos, David, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste?
Pues al principio fue confusión. Yo estaba en una mesa justo al lado del escenario, a pocos metros de donde estaba J.D. Vance, el vicepresidente, y oímos ese ruido que Trump describió, yo creo que muy adecuadamente, como si cayeran unas bandejas, un sonido metálico. Yo en ese momento pensé que algo no estaba bien, ¿no? Y en este país, como las armas son tan comunes, Pilar, y hay tantas matanzas en iglesias, en colegios, en supermercados, en cines, uno al principio no se da cuenta, pero te acostumbras al final a buscar la salida y a buscar dónde está la salida de emergencia más próxima. Y eso es lo que hice en ese momento. Y ahí vi cómo la gente empezaba a tirarse al suelo. Y tirarse al suelo. Me tiré también al suelo y a los 3 segundos levanté la cabeza diciendo, bueno, voy a ver qué hace Trump, ¿no? Porque claramente ha sido víctima ya de 2 intentos de asesinato. Este podría ser el tercero. Efectivamente, vi cómo en ese momento 2 agentes del servicio secreto con fusiles recortados y con chalecos antibalas se subían a la mesa donde estaba Trump, donde estaba su plato, donde estaba comiendo, y el presidente era rodeado por un muro humano. Ahí pude ver muy claramente, Pilar, como primero evacuaban a J.D. Vance, al vicepresidente, uh-huh. Se ha dicho mucho de esto, pero lo evacuaban porque él iba solo y no se resistió. Trump se resistió. Trump no quería irse. No
ha
quería
dicho
salir.
Que quería saber qué estaba pasando, ¿no? O que quería
sí,
mirar,
además,
¿no?
Uh-huh. Llámale insensato, llámale curioso, llámale valiente, llámale a Trump lo que quieras, pero no quería irse. Eso es como cuando le empiezan a disparar y se levanta, ¿te acuerdas?
Sí.
Y los agentes del servicio secreto intentando que se agachara y él no quería. Pues esto igual, él quería quedarse. Él quería estar ahí, ver, mirar con los ojos. Luego vi cómo pedía que sacaran antes a la primera dama, que estaba en el suelo, a gatas, y a la secretaria de prensa, Pilar, que está embarazada, está a punto de dar a luz, y ahí estaba, ¿no? Y Trump al final pidió también que sacaran a los periodistas y fue el último en salir. Se resistió hasta el final. Yo en un momento pensé que había tropezado porque lo vi caer, pero él dice ahora que es que se agachó. De todos modos, yo creo que si Trump se hubiera caído no lo admitiría, diría que se había agachado, ¿no? Entonces yo lo vi caer y se puso junto con la primera y luego se volvió a levantar y salió por su propio pie.
¿Cómo fue la evacuación? ¿Cómo salisteis los periodistas? Porque erais muchísimos, más de 2,000 y pico invitados. ¿Cómo fue esa evacuación?
Pues mira, en ese momento mi principal idea era llamar a la COPE y llamar a la ABC y avisarles de lo que estaba pasando, ¿no? Lo que pasa es que no había cobertura dentro del salón, porque esto es en un sótano rodeado de cemento y yo mandando mensaje, la angustia total de se han llevado a Trump, ha habido disparos, una camarera me dijo que pensaba que había otro tirador dentro, en activo. Tú, imagínate un sitio cerrado, aislado, con la posibilidad de que haya más gente disparando, ¿eh? Bueno, imagínate, entre 2,500 personas no sabes de dónde pueden venir los tiros, ¿no? Y además yo mandando el mensaje de disparos Trump y el mensaje que nos sale del WhatsApp, esto que no se ponen las marquitas estas, ¿no? Y yo con una angustia digo, pues me tengo que ir. Así que vi que una puerta se abría por donde se habían llevado al servicio secreto y a la gente y me fui por ahí y salí pues por los pasillos del hotel y ahí pude llamar a Xavi, que es el compañero que estaba en
sí,
los boletines
estaba
el fin de semana.
De guardia, exacto, de madrugada.
Y le conté, oye, esto tal, y entramos, le mandé un mensaje y también hablé con el diario, con el ABC, pude contarles lo que había pasado, empezamos a contar la historia y ahí ya, yo entré en pánico ahí, Pilar, porque Trump quería volver. O sea, estábamos ya, nos aislaron, nos sacaron, yo pasé por donde habían sido los tiros, vi a los fotógrafos y...
¿Y dices que Trump que quería volver a la sala, quería continuar
que sí,
con
sí,
la
sí,
cena?
Sí, 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 Trump quería volver y quería dar su discurso. Y Trump dijo que no le iban a impedir que diera su discurso, que quería darlo, que quería darlo, que quería darlo. Y al final le convencieron 2 cosas. Uno, el servicio secreto, que le dijo, no va a volver, aunque quiera. Y segundo, la secretaria de prensa le dijo, el discurso que ibas a dar era un ataque brutal a los medios de comunicación y a cómo te han tratado. Yo creo que esta noche no es la noche adecuada para ello. Así que yo estaba fuera y Trump dijo, voy a ir a la Casa Blanca y en media hora voy a dar una rueda de prensa en la sala de prensa. Y yo, vestido con el smoking de el Hilton de Washington a la Casa Blanca, que son 2,5 kilómetros, corriendo una maratón, porque claro, no había taxis, no había nada, estaba todo cortado, y logré llegar a la rueda de prensa. Pero, o sea, la gente me vio haciendo footing en Washington con un smoking y la pajarita el sábado por la noche.
Madre mía, qué aventura lo que estás contando. Rueda de prensa que se produce pues minutos después de ese intento de atentado en el Hotel Hilton, la rueda de prensa en la que tú, David, le pudiste hacer una pregunta a Trump. Vamos a escuchar ese momento.
¿Le preocupa la violencia política? ¿Podría tener motivaciones políticas?
Me preocupa toda la violencia, pero no puedo preocuparme tanto como para que no pueda trabajar. Estoy aquí y esta es una profesión de riesgo, pero mira, yo estoy aquí para trabajar. Amo este país y estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho.
Le preguntabas por la violencia política porque ya es el tercer intento de asesinato que sufre Donald Trump desde el año 2024. David, ¿cuáles fueron las medidas de seguridad para acceder a la cena? Porque en teoría el Hilton debería estar completamente blindado.
Fue realmente ridículo, Pilar, y lo digo como miembro de la Asociación de Corresponsales, que es la que organiza la cena. ¿De acuerdo? COPE, junto con el ABC, yo represento a los 2 medios en la Asociación de Corresponsales y realmente te puedo decir que pasamos a la alfombra roja. Yo tuve, nada más llegué a la alfombra roja, corrí porque estaban el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de la Guerra, Pete Hegseth, y me acerqué a ellos. Tengo fotos de ellos a 3 centímetros de ellos. Yo quería preguntar a los dos, pues por España, por mis cosas, ¿no? No querían dar declaraciones, pero los dos saludaron. Pero yo pasé ahí a ellos, Pilar, sin haber pasado un detector de metales. Y te puedo asegurar, te doy garantías, yo no tengo armas ni las quiero tener nunca, pero que yo podría haber entrado con un arma donde estaba Marco Rubio. El hecho de que este tipo, el Cole Allen, entrara con el arma y decidiera ir a por Trump, demuestra que podía haberle pegado un tiro a estos secretarios que pasaban por la alfombra roja y a los periodistas que estábamos allí. Luego, yo iba con la entrada, que la tengo aquí justo ahora delante de mí, que no pone ni mi nombre ni nada. Es una entrada que pone mesa tal, cena de corresponsales de la asociación. Tú enseñabas esto, que puede ser una fotocopia o te lo pueden haber dado. Podría ser el del año pasado perfectamente, porque nadie me lo miró. Lo enseñé. Miraron el ticket así de lejos, no pone ni nombre ni nada y podía entrar cualquiera.
¿Y no pasasteis un escáner? ¿Un mínimo escáner?
Eso sí. Eso escáner, cuando yo enseñé este ticket, que este ticket, te digo, Pilar, podía ser una fotocopia o me lo podrían haber robado y podía haber entrado ahí quien fuera, ¿no? Y ahí sí que pasábamos por un escáner por el que teníamos que dejar el móvil y las llaves debajo de una bandeja y pasar por el escáner y era una agencia de seguridad y el servicio secreto los que hacían el escaneo. Pero te digo, yo para entrar en la Casa Blanca, desde luego, tengo que presentar mi identidad, dar un PIN, pasar un escáner de seguridad, hacer un escáner de cuerpo y de las cosas que llevo conmigo. Tienes más seguridad en un aeropuerto que en cualquier... Había, de hecho, cuando entras a la COPE, que tiene que pasar por una ventanilla, tiene más seguridad que entrando en la cena ese día, te lo aseguro.
Permíteme un segundo, Alandete, porque quiero saludar a Fernando Cocho, que es analista de inteligencia y experto en seguridad. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
El hecho, Fernando, de que un presidente de Estados Unidos tenga que pasar por episodios como el de ayer, intentos de asesinato de los que sale ileso, ¿significan que su inteligencia funciona bien? O si la inteligencia funcionase bien, ni siquiera nos enteraríamos.
¿La inteligencia de Trump o la inteligencia de los servicios de inteligencia? Porque si hablamos de la inteligencia de Trump, evidentemente estamos hablando de una persona que ya se considera un tocado por la mano de Dios. El hecho mismo que ha contado su corresponsal de levantarse y decir yo estoy aquí, pues evidentemente significa que quiere, bueno, una de las salidas que tiene es morir martirizado y porque políticamente pues tiene muchos problemas en el conjunto de lo que es el MAGA, ¿no? Pero si hablamos de inteligencia en sentido institucional, servicio secreto, etcétera, evidentemente un lobo solitario, que me han llamado lobo solitario, porque un lobo solitario no es eso, pero bueno, un individuo que entra armado y que logra llegar a acceder a esas disposiciones armadas, no es un tema de inteligencia, es un tema de seguridad. La inteligencia solo opera cuando hay información previa, datos, blogs, comunicaciones que este individuo había mandado minutos antes, es decir, no días antes, semanas antes, y no tiene ningún rastro, a día de hoy, no tiene ningún rastro ni de radicalización, ni de exageración política, ni de ningún tipo de cosas que a la inteligencia, a la NSA fundamentalmente, que es la que monitoriza todo esto, le pudiera llamar la atención. Por tanto, evidentemente la inteligencia ahí no tiene nada que ver, o muy poco que ver. Ahora tendrá que ver en ver las raíces, las redes, etcétera, etcétera, que voy a tener ese individuo. Otra cosa es la seguridad. Cuando vemos las imágenes, las vemos completas, las vemos de diferentes perspectivas y ángulos, que hemos tenido tiempo para hacerlo, nos damos cuenta que si bien el operativo de servicio secreto funciona correctamente, seguramente el operativo de entrada a la sala no funciona correctamente. ¿Por qué? Porque un individuo no puede pasar corriendo delante de los agentes del servicio, así como así. Evidentemente, como ha dicho su compañero, tiene que haber una serie de controles previos a esa entrada. Quizá el exceso de confianza o quizá a lo mejor un problema de protocolos ha hecho que, una vez más, el servicio secreto, ya veremos cuántas cabezas ruedan, vuelva a cometer algún error. El que salga el señor Vance primero, es lo que ha hecho su compañero, estaba más cerca de la salida, estaba solo. Sí. Y Donald Trump, en esa visión trumpista, pues evidentemente de exhibición también un poco, pues evidentemente se niega a irse porque es su momento. El momento de, a pesar de que me atenten, yo intento levantarme. Ese momento es la única forma que Trump, que no es un político, Trump no es un militar, Trump no es un negociante solo económico, es un empresario. Es empresario además de medios de comunicación también. Por tanto, sabe lo que significa una imagen y una foto. Y es esta foto de quererse levantar, de no irse hasta examinar a los demás, es algo que va contra una narrativa, que va contra la narrativa que hasta ahora está teniendo su contestación en el proyecto MAGA o en otros ámbitos políticos de Estados Unidos.
Fernando, en la escena de este fin de semana vimos varios tipos de fuerzas de seguridad. Estaban los escoltas, que forman parte del servicio secreto y van de paisano, vestidos con traje, que son los primeros que llegan a Trump y le meten debajo de la mesa. E inmediatamente después llegan unos agentes con metralletas. ¿Estos quiénes son? ¿Son federales?
Estos son, no, son agentes también del servicio secreto. También, también había luego militares que fueron de caqui, para decirlo de alguna manera, de gris, ¿no? Los de negro son unos tipos de operaciones especiales que también pertenecen al servicio secreto, que son los que están, por ejemplo, en las azoteas para evitar francotiradores, etcétera. Pertenecen al círculo del servicio secreto como tal. Y luego están los militares, los últimos que aparecen, que son las fuerzas de apoyo. En el caso de que tuviera que haber una evacuación más peligrosa porque hubiera un ataque más alto, digámoslo así, un grupo terrorista, un grupo muy numeroso armado, no solamente una persona, que pudiera atentar contra el presidente de Estados Unidos o cualquiera de la Casa Blanca, ¿no? Y esos son los dos, tres uniformes que se ven. Lo que dice claramente es que Donald Trump le echan al suelo porque el mejor sitio donde una persona, hasta que sabes identificar el fuego, no es andando. Ejerces un blanco. Si te ven de pie, eres un blanco a batir. Si estás en el suelo parapetado tras una mesa y varias personas, es mucho más difícil llegar a ti. Por tanto, es una acción normal, cotidiana y dentro del protocolo de lo que es la salvaguarda de una personalidad.
Pues Fernando Cocho, analista de inteligencia. Fernando, gracias por tu análisis.
Un placer, muchas gracias.
Gracias, Fernando. Alandete, vuelvo contigo. ¿Quién es el detenido? Este hombre, Cole Allen, que creo que comparece esta tarde, ¿no?, ante un juez federal.
Sí, de hecho, estoy esperando para acercarme al juzgado federal aquí en Washington para que comparezca y le lean los cargos. Es muy probable que se enfrente a la pena de muerte y probablemente por fusilamiento, porque lo ha reinstalado Trump. Es un tipo que era profesor en California, en Torrance, vino hasta Washington en tren, pasó por Chicago. ¿Por qué tren, Pilar? Pues porque en el tren puedes llevar armas, no pasas por un escáner.
Eso te iba a preguntar, porque aquí en España las estaciones de tren tenemos también escáner. ¿Allí no?
No tienen escáner. Puedes pasar tranquilamente si lo llevas en tu equipaje de mano.
Pero bueno, estamos hablando de Estados Unidos.
Sí, sí, totalmente.
Me llama muchísimo la atención. O sea, en los aviones y en los trenes, como pasa en España y en otros muchos países del mundo. Pues, en el tren también tienes que pasar un escáner.
Hasta que haya una desgracia.
Claro.
Hasta que haya una desgracia. Y esa es la verdad. Y vino, se alojó en el
Hilton
y ahí estuvo dos días. Probablemente dicen que reconoció, que incluso llegó a esconder bastante material, como los cuchillos y demás, y ya entró corriendo. Y se ha dicho mucho, no, es que estaba elevado, no, es que hay gente que está exagerando. No, para nada, para nada. Estaba en una zona un poco más elevada, pero le separaba una escalera de donde estaba Trump. Y tenía, si llega a entrar, con el rifle que llevaba, podía haberle tirado a Trump fácilmente, porque además Trump estaba en una zona elevada y muy visible.
Y se enfrenta a pena de muerte, me decías.
Sí, se enfrenta a la pena de muerte por cargo de intento de asesinato en tentativa y además porque Washington es una ciudad federal y Trump ha reinstaurado la pena de muerte a nivel federal. Así es.
Alandete, para acabar, hoy comienza la visita de cuatro días de Carlos de Inglaterra y Camila. Me imagino que el intento de atentado contra Trump habrá obligado a revisar muy bien, ¿no?, las medidas de seguridad.
Washington es realmente una prisión en este momento. Es imposible pasar de una calle a otra, acercarte a la Casa Blanca. Hay varios perímetros de seguridad. Los periodistas tenemos que pasar varios. Además, está no solo la cena de gala y un rey y una reina y todos los empresarios, los millonarios que quieren verse con ellos y demás, sino también el hecho de que este tipo va a comparecer ante el juzgado y está esto también desatando bastante interés porque, ya sabes, ¿no? Al asesino de Kennedy le pegaron un tiro, ¿no? Es decir, es gente que de verdad está también expuesta, ¿no?, y que puede tener represalias bajo custodia policial.
Alandete, ¿se te ha pasado el susto?
La verdad que no tuve susto. O sea, me puse ahí debajo de tal, pero yo creo que como periodistas nos entra la adrenalina de querer informar.
Te entiendo perfectamente.
Y, oye, después de haber estado en Afganistán, en Siria, lo comentaba
antes. Tienes mucha mili también, claro.
No, tampoco, para nada, susto.
Lo que tienes es material de sobra para escribir ya, vamos, cuando quieras,
libro.
El segundo libro.
Sí, el segundo o el tercero.
O el tercero,
yo creo que vamos
lo que quieras.
A libro por mes.
Totalmente, totalmente. David Alandete, nuestro corresponsal en Washington y testigo directo del intento de atentado que sufrió este pasado fin de semana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Alandete, gracias como siempre.
Gracias a ti, Pilar. Hasta
luego. Un abrazo.
Luego.
54 minutos pasan de las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos aquí como todos los días, de lunes a viernes, en este programa que se llama La Tarde de COPE y en el que siempre a diario, pues vosotros los oyentes tenéis un hueco principal, ¿eh? Hoy estamos hablando pues de esas manías que tiene tu pareja y que dices, ay madre mía, le aguanto porque ya llevo muchos años con él o con ella, porque si no, esto es inaguantable.
Y sin embargo te quiero, como
decía la canción. Y sin embargo te quiero, efectivamente, Rosa, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, tenemos una nueva especie catalogada por una oyente, que es el marido mosca.
Hola, buenas tardes. A ver, yo también llevo un cerro de años casada, no sé ya. Y entonces, bueno, hay una cosa, que es que ahora mi marido, bueno, está en casa, pero es como una mosca. Se levanta, no sé qué, pero luego a las 9:30 solo da vueltas, se para, mira la cocina, mira el jardín, pero sin hacer nada, se para y mira. Yo soy incapaz, me pongo y recojo algo, limpio, frigo, me voy a lo mío, pero no, es una mosca. Va, mira, se para en el salón, se para en la cocina, mira el tendido, no lo soporto. Hasta luego, gracias, un beso.
Bueno, observando la vida pasar como si fuera un jubilado mirando una zanja.
Totalmente.
Mujer.
Estamos teniendo una tarde de terapia, ¿eh? Sí. Por lo que veo, pero, de desahogo.
Pero sobre todo muchas mujeres, ¿eh? Sí, pocos
sí
hombres.
Verdad, sí, es verdad.
Pocos hombres, no sé yo qué pensar de esto, ¿eh? Porque manías tenemos todos y
sí,
todas.
Sí, pero puede que más ellos que nosotras.
Bueno, estamos hablando precisamente de esas manías que te desesperan de tu pareja, manías que tú también tienes y que también le molestan a tu pareja. Por ejemplo, hacer ruido al comer sopa, rebañar el yogur haciendo ruidito con la cuchara, puede que guarde los tuppers sin la tapa. Hay mil cosas, ¿eh? Mil cosas del día a día. Cuéntanoslo en el 607-15-0602.
Seguimos en la tarde.
La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman, es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
¿Esta primavera te falta energía? Maca Complex Especial Mujer de HSN. Porque la maca ayuda al rendimiento físico e intelectual y a mantener la energía. Hasta un 60% de descuento hasta el domingo 3 de mayo. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en borralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Solo por ser de Moeve Go ahorras desde 10 céntimos por litro. Y si sumas energías con el plan Multi Energy, puedes acumular hasta 65 céntimos por litro. Además, con la app Moeve, llévate 2 céntimos extra por litro. Consulta condiciones en moeve.es.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Piden curvas, Arbeloa y los árbitros.
Circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid.
Es que no puedo entender el mensaje de Arbeloa en este caso.
No sé.
Traduzco. ¿Nos está diciendo que el Madrid este año, por ejemplo, no ha ganado la Liga por los árbitros?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.